Bien, vamos a llamar a la persona que nos va a contar lo que sucedió en Costa Iné.
Para comenzar, voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero fue tan intenso todo lo que se vivió ayer que yo tomé unos apuntes porque no quiero olvidarme de algunos detalles, porque creo que no hubo nada insignificante. Para empezar, el tema de este encuentro de oración a nosotros nos pega fuerte, porque esta tierra, el Chaco, tiene en su nombre el sonido de los pueblos originarios. La mayoría de los historiadores consideran que el nombre Chaco deriva de un vocablo quichua, chacú, que significa coto de caza o cazadero. Era el sistema de cacería acorralada que practicaban los primitivos habitantes del Perú en la zona norte del Gran Chaco. El chacú o sistema de caza usado en la región era ejecutado por los miles de naturales que formaban una inmensa ronda, y eso se iba estrechando para acorralar a los animales que ellos cazaban, y lo hacían al compás de ruidos y gritos. El chacú se difundió por toda la zona y se transformó este término en boca de los conquistadores, que llamaron chaco no solo a ese método utilizado por ellos, sino a este propio lugar. Pero yo creo que el mensaje de Mahindra sobre la conciencia indígena que nos llegó a principios de este año, lo que dio el impulso para el trabajo que se iba a realizar en este encuentro. Y yo quisiera leer un trecho de ese mensaje, porque ahí está contenido todo lo que se desarrolló después. Mis hijos indígenas sufren en la superficie de la tierra. Son los últimos caminantes de una jornada que llega al umbral de su fin. Como soldados de la misericordia, de mi divina presencia y de nuestro Señor Cristo Samana, debéis llevar mi luz a esos caminantes que padecen de abandono y soledad, de la pérdida de los principios éticos de su pueblo, de miseria, de prejuicios y de baja estima, de falta de sentido de la existencia y de esperanza. Mis hijos indígenas se están cayendo por cansancio en la recta final del camino. Como soldados orantes de la luz, debéis vigilar conmigo por los últimos indígenas que concluyen su ciclo de aprendizaje en la escuela terrestre. Id y avisad a vuestros hermanos que es hora de que ascendamos juntos a la casa de nuestro mismo Padre. Redención y luz, Mahindra, la madre universal de todos los pueblos de la tierra. Ayer, como les dije, tuvimos una jornada plena, muy intensa, pura y sincera, de auténtica hermandad. Se hicieron no solo las tareas que habíamos previsto que se iban a hacer, sino que se fueron agregando otras. Para empezar, se pintó el salón comunitario de amarillo y la cocina de verde, que son los colores que ellos habían elegido, y se hizo el trabajo de la preparación de los alimentos, que se lo hizo en otra área, pero estuvo muy ligado al lugar donde se hizo el trabajo de la pintura. Y en el grupo de la cocina hubo un grupo muy armonioso y muy compacto. Ahí no se diferenciaban las mujeres de la comunidad con las colaboradoras de nuestro grupo. Fue una sola energía trabajando en la preparación de los alimentos. Y eso se percibió no solo en ese momento de la preparación, sino después al preparar las mesas. Fue todo con una unión muy grande. Otra de las cosas que no estaban previstas es que se instaló un taller de pintura con los niños de la comunidad. porque entre las donaciones que llevamos, ellos descubrieron hojas y crayones y pidieron utilizarlas. Así que ellos mismos se encargaron de llevar las mesitas y las sillitas y armaron su taller sin la guía de ningún adulto. Hicieron esos dibujos, nos devolvían el material después de terminar de ocuparlo, que por supuesto que se los quedaron, pero su actitud fue nada más que hacer los dibujos y regalarnos esos dibujos. Y esos dibujos están colocados en esas puertas que les dije hoy, que ellos lo mandaron con muchísimo amor. No solo hubo oración activa en las tareas, sino que también compartimos momentos de oración con toda la comunidad. Y se hizo un trueque muy lindo. Nosotros comenzamos el encuentro orando y cantando lo que aprendimos aquí, oh Señor del Universo, que también ellos lo compartieron y se unieron a nosotros y se cantó al unísono. Pero ellos también, en el final, se sintieron con la libertad de también entregarnos un cántico que lo compartimos. Y yo me tomé la libertad de transcribir esas estrofas porque fueron muy sencillos y muy lindos. No importa la iglesia en que tú vayas, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Y otra canción que también cantaron al finalizar fue: qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Cuando llegó el micro a buscarnos, pasaditas las 5:30 de la tarde, estábamos todos sintiéndonos parados, estábamos tomados de la mano cantando, pero sentíamos que estábamos en la palma de Dios y cantando precisamente en Dios. Y quiero contar otras cosas de las actividades porque pasaron muchas. Llegamos cansados y felices, o felizmente cansados, a eso de las 7 de la noche al domo, y sentimos que es muy importante estar prontos cuando se nos convoca a una tarea. Y cometemos errores a veces, y gruesos errores. Y yo quiero eso comentarlo con ustedes porque a mí me sirvió para aprender y creo que por eso lo tengo que compartir. Mi hija estaba inscripta para participar de esas tareas. Y yo, como una mamá normal, pensé, con las inclemencias del tiempo, es mejor que no vaya. Pero ella insistió para ir. No solo fue, sino que además invitó a una amiga y acá en el domo se hicieron de otro compañero. Y yo cuando los veía a ellos después trabajando ahí, me di cuenta lo vigilante que tenemos que estar para no cometer esos errores, porque me parecía que iba a ser muy grueso mi error si yo no accedía a su insistencia de ir. A propósito de los niños, tuvimos ayer 3 colaboradores de 9, 12 y 13 años que trabajaron pintando con mucha dedicación y que le dieron a las tareas ese toque que solamente los niños despiertos le dan y que se percibe en los trabajos. Otra cosa que nos conmovió fue la presencia permanente del cacique. Todo el tiempo él estuvo siguiendo de cerca la tarea. Ya no participa en forma manual por cuestiones de edad y de salud. Pero él estuvo quieto y callado, guardián del trabajo y de su pueblo. Muy simbólica fue su presencia, muy notoria. Y yo me acordé en ese momento de un mensaje, de una parte del mensaje de Mahindra. Son los últimos caminantes de una jornada que llega al umbral de su fin. Y también fue simbólico lo que pasó cuando llegó la esposa del cacique. Estábamos todos en una ronda orando, la mayoría con los ojos cerrados. Y esta mujer, Apenas tocando el suelo cuando caminaba, se acercó uno por uno. Los tocaba despacito y los saludaba con dos besos, como se acostumbra acá. No solo a nosotros, sino a los miembros de su comunidad, inclusive al cacique, a su esposo. Otra tarea inesperada que se implantó fue una base operativa de la red de servicio para la distribución de las donaciones. A sugerencia de las mujeres nativas, se prepararon bolsas equitativas con los alimentos, cada uno con un surtido similar. Las bolsas grandes se fraccionaban, se les puso una etiqueta con el nombre y esa tarde un representante de cada familia pasaba a retirarla, entregada por cada uno de nosotros que nos íbamos rotando, para que todo el grupo participara. Y con la ropa, después de ser separadas en categorías de hombres, mujer y niños, fueron colocadas sobre una mesa y cada familia venía y llevaba lo que le podía servir a algún integrante de esa familia. De más está decir que no hubo tironeos, todo fue en calma y nosotros estábamos sentados alrededor viendo ese shopping tan fuera de lo común. Y ayer, cuando yo veía el rostro de nuestros hermanos Tobas, esos rostros que llevan marcado su paso dolorido por este planeta, que aunque parezcan empobrecidos y cansados, siguen estoicos en el final del camino. Y ahí comprendí qué era lo que hacía el cacique parado allí todo el tiempo, quieto y callado. Él estaba cuidando a su pueblo en la recta final del camino. Y sus palabras de despedida ayer fueron: esto es cosa de Dios, es por voluntad del Señor que nos reunimos. Y nosotros supimos que es verdad aquello de que solo Dios basta, porque nosotros no preparamos palabras, no preparamos tareas específicas de qué manera hacerlos con ellos. Todo surgió de una manera completamente armoniosa y nos sentimos muy unidos a ellos. No solo unidos, sino reunidos, porque estábamos haciendo un servicio para el mismo Padre. Y eso se notó en la alegría, porque las tareas fueron hechas todas con suma armonía, con mucha alegría.
¿Cuántas familias hay en Costa Iné?
35 que están viviendo ahí.
Ahí está.
Es un grupo bastante reducido, pero eso de que sean poquitos y estén así alejados, yo creo que también los preserva. Ellos están más cuidados.
¿Y cuál es la impresión que vos, qué es lo que sentiste cuando volviste a casa y te quedaste un poco quieta? ¿Qué te pasó por adentro?
A mí me resonó todo el tiempo ese mensaje de Mahindra, que a mí me siguió resonando desde que me llegó hasta el día que nos llegó la noticia de que el encuentro se hacía en el Chaco. Y yo creo que fue una oportunidad única y que no son tiempos normales. Están pasando cosas inusitadas y nosotros estamos teniendo una oportunidad increíble de estar cerca de estos seres que están haciendo también una experiencia importantísima y que nosotros podamos estar al lado de ellos y participando de una manera, por misericordia de las jerarquías, más o menos consciente, es de profunda gratitud. Por eso es que yo creo que todos sentimos la intensidad del trabajo. Nos resonó todo el tiempo adentro muy fuerte y nos sentimos también acogidos con muchísimo amor por ellos.
Es muy importante que esto permanezca, ¿no? Que no sea solamente un impulso. ¿Quiénes de aquí son de Chaco o de Corrientes? O sea, que están cerquita, ¿no? Bueno, tenemos un compromiso asumido ahora, ¿no? sería bueno que esto siguiera y que de alguna manera los que son locatarios, los que están aquí, se comenzaran a reunir para hacer servicio. No importa que estén, que se lleven muy bien o muy mal, eso no tiene ninguna importancia. Sí, porque después dice, ay, no, porque yo con aquel no me llevo, o aquel me parece así, o aquel... Bueno, lo importante es que esta acción que se vivió en esta comunidad que queda aquí cerquita, ¿no?, que tenga cierta frecuencia, porque hoy fue el salón que necesitaban pintar, pero es necesario hacer otras cosas. A la comunidad Mapic va a haber que ir porque no se pudo ir, y es necesario que esto se repita. O sea, Mahindra no nos dijo vayan y no vuelvan más, ¿no? Él dijo vayan y sigan yendo. Así que va a haber que organizar, por lo menos, aunque sea una vez al mes, que fíjense que una vez al mes no le hace mal a nadie, se vuelven a reunir, se pueden también llevar alimentos, se puede armar un grupo de servicio, de recolectar ropa. Hoy trajimos la ropa de repente que teníamos en casa, pero podemos hacer recolección de ropa con los vecinos, con los parientes, y llevar. Ahora viene el invierno, y ustedes saben que las cosas se ponen a veces, bueno, acá de repente no hace tanto frío, pero acá cuando llueve la cosa se pone muy húmeda. Yo, por ejemplo, miren, una cosa simple, ¿no? Yo el día que llegué, me lavé la ropa, todavía está mojada. O sea, y yo llevé, claro, lo mínimo, porque venía 3 días, y digo, tuve dificultades con el tema de la ropa, porque acá es muy húmedo, y cuando llueve así, se necesitan más prendas de las que uno normalmente necesitaría. Si no, se tiene que poner la ropa sucia. ¿Y qué pasa con eso? Uno ya empieza a crear una condición interna y personal que está distante un poco del alineamiento. Entonces, se van a necesitar algunas cosas más de lo previsto. Y bueno, siempre va a haber algo para hacer. Siempre va a haber una oración que compartir. Voy a leer una cartita que me dieron un hermano. Me puso así. Querida madre, seguramente mis compañeros de tarea podrán contar cómo fue realizada. Yo solo quiero agradecer que nos empujara a la acción, ya que mis resistencias me decían, va a llover y no se va a poder hacer nada. Pero realmente, luego de superadas las pruebas y ya en contacto con la comunidad, sentí en mi interior lo que nos dice en sus 2 últimas frases la oración compartida ayer. Pude abrir el alma y sentir lo verdadero. Entonces, qué bueno sería, ¿no?, que todos los meses pudiéramos abrir el alma y sentir lo verdadero. Entonces necesitamos compromisos, necesitamos acción. Porque nosotros estamos muy cómodos en nuestra casa. Demasiado. Entonces, es responsabilidad de esta zona mantener eso vivo. Es muy importante. Nosotros lo vamos a apoyar con lo que sea. Podemos inclusive donar libros. Hay unos libros inclusive para niños. Podemos hacer cualquier cosa. Graciela, podemos organizar de traer algunos libros simples para ellos. O algunos CD que ellos puedan escuchar. Hay algunos CD de la Madre Shimana que hablan solo del mundo interior, de repente. Y bueno, tratar de entrar en fraternidad. Que esto no sea solo un impulso. Ese es nuestro compromiso. Y de traer folletos de oraciones, de cánticos. Nosotros podemos organizar unas filipetas con cánticos. Podemos enviarles las grabaciones de los cánticos para que ellos aprendan. Hay millones de cosas que se pueden hacer. Solo hay que tener voluntad de hacerlo. Y hacer con el coral un día esos cánticos, ir y cantarlos. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que hacer. Este cántico que nosotros hicimos del Señor del Universo es una adaptación del original que hizo un núcleo de trabajo que cuando nosotros lo fuimos a visitar nos cantó a nosotros. ¿Entienden cómo funciona? De eso se trata. De hacer mío lo que es tuyo para que sea nuestro. ¿Comprenden? Así se comienza la fraternidad. Bueno, ¿quieres decir algo más?
Solamente que anoche se comunicó con nosotros la hija del cacique para saber cómo habíamos llegado a casa y para decirnos que ellos nos están acompañando en esta jornada de oración de hoy.
Bueno, muchas gracias. Mucho que aprender, ¿no? Bueno, ahora vamos a esa aventura crística que vivieron los hermanos que fueron a Río Bermejito. A ver, los hermanos de Bermejito, vengan por acá.
Bueno, buenos días a todos. Realmente fue una aventura que duró 24 horas, porque salimos 4:30 y volvimos 4:30 también de la madrugada. Y realmente fuimos al impenetrable, ¿no? Justamente el nombre lo dice, y costó, digamos, penetrar esa muralla. Y bueno, son realmente muchísimas cosas las que tendríamos que contar. Yo hoy mientras cantábamos, mientras orábamos, me vino así como una inspiración y anoté algunas cosas, desde por ahí, desde el origen de esta motivación de venir aquí. Y quizás daría para escribir una novela por ahí de estas 24 horas que estuvimos allí ayer. Quería empezar por el origen. Allá más o menos por el año pasado, en octubre, comentábamos con la hermana Emily un poco esta idea de la necesidad que sentíamos de ir a los más pobres de los pobres, aquellos que realmente estaban quizás olvidados por la sociedad. Y trabajando allí con Clemente Enderki, sentíamos esta necesidad. Y bueno, comentábamos con Emily decir, bueno, estamos haciendo servicios acá en Buenos Aires, pero necesitamos hacer algo diferente. Es así como por ahí en diciembre, en el encuentro de Bariloche, nos enteramos, bueno, la madre Shimani comentó esto de el próximo encuentro, hacerlo ahí en Chaco. Digo, esto parece algo que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Y bueno, desde ahí, ese origen, ese impulso, digamos, de salir por ahí de nosotros mismos, del centro, de esto de estar por ahí más cómodos, instalados, yo diría, a ir a aquellos que más lo necesitan, fue, digamos, ese primer impulso o inspiración, ¿no? Yo digo, hoy se hace realidad esto y, bueno, realmente a veces como la emoción nos embarga y no sabemos qué decir y solamente mirarnos y dar gracias a Dios, ¿no? Por otro lado, quería apuntar también a la planificación. Planificamos esto y con todos los voluntarios, entonces también 10 para el taller de siembra, 10 para la construcción del invernadero, 10 para cocinar, para hacer un taller de cocina, para el taller recreativo con los niños. Tantas personas que iban a venir y de pronto la lluvia que parecía que nos cortaba absolutamente todos. Y rescato esto de la voluntad de seguir adelante, ¿no? Desde por ahí el impulso también de que Shimani nos, un poco el viernes, nos decía a todos, ¿no? Digamos, ir a pesar de todo y no detenernos, ¿no? A pesar de los obstáculos. Y hoy venía, pensaba, digo, en la certeza esto de decir, bueno, no frenarnos en el camino, sino en realidad se va a hacer, ¿no? Sentíamos, se va a hacer, pero no quizás de la manera que ustedes han planificado. Porque en realidad era como estar seguros de que la obra no era nuestra, sino que era de Dios, ¿sí? Así que esto, en segundo término, quería subrayarlo, ¿no? De que en definitiva las cosas muchas veces cambian la manera, la metodología y en realidad también a veces el aprendizaje. Comentábamos inclusive entre algunos que por ahí uno pensaba también en dar y en ayudar a los demás. Y quizás el primer aprendizaje fue en el grupo mismo que fuimos nosotros, ¿no? Eso como segundo puntito.
¿Te puedo interrumpir una cosa? Ustedes saben como argentinos que una de las primeras cosas que tuvimos que ir sorteando cuando comenzamos hace un par de años el trabajo aquí fue las dificultades que había entre ustedes mismos. Y creo que estamos llegando de repente a un punto culminante donde la jerarquía dijo, esta es la nuestra. Vamos a poner a unos cuantos adentro de un micro y lo vamos a poner, como dicen los brasileños, en el liquificador. Para quien no conoce portugués, la licuadora. Y yo creo que lo que tenemos que ver es que cualquier cosa se puede superar. Cualquier cosa.
En tercer lugar, queríamos, también se me ocurría esto del el elemento del barro, ¿no? El barro que fue ayer como la constante. Como que a partir del barro, en realidad, pudimos hacer la tarea. Y que el barro tiene, bueno, un significado ya desde los orígenes, ¿no? Desde la creación, ¿no? Dios tomó el barro, la materia, ¿sí? Nuestra tierra, nuestra humanidad, y hizo la vida, ¿no? Y sopló su espíritu. En definitiva, el barro de nuestras personalidades, de nuestras dudas, de decir esto, no vamos a poder llegar, está lloviendo. Llegamos hasta acá, ¿no? Las peleas un poco también el muchacho del chofer del micro dice, no, yo si me meto con el micro me van a echar de mi trabajo. Me quedo ahí encajado y ¿qué pasa? Montones de dificultades de convencer y decir, no, si llegamos hasta acá, digamos, no nos podemos quedar en el umbral, no nos podemos quedar en definitiva en la puerta. Eran muchas cosas, en realidad, ustedes vieron, bueno, todas las cosas que habíamos traído de todos los lados, ¿no? Las donaciones que quedaron también por ahí sin lugar porque el charter también era limitado. Entonces no se podía quedar, digamos, eso ahí. Y entonces pensaba que ese barro, en definitiva, nos lleva a, digamos, a trascenderlo, ¿no? Y mientras inclusive manejábamos ahí tantas cosas que eran totalmente simbólicas, porque teníamos que pasar, ¿no?, con los autos, les cuento para los que no saben, son 12 kilómetros todo barro, barro y barro, que era imposible a veces de imaginar cómo uno podía seguir, ¿no? Y mientras uno conducía, los demás, que íbamos cada uno en los autos, y bueno, obviamente en el micro también, iba diciendo cosas, ¿no? Yo alcancé a notar algunas cosas como que son también simbólicas. Buscá la huella, dice, ¿no? Me decían, buscá la huella, ¿no? La huella, ¿no?, de los maestros, ¿no?, de los maestros anteriores. No te distraigas, que te vas a la orilla, ¿no? Y a la orilla te quedás empantanado, en definitiva. Mantener la velocidad, decía otro por ahí, el ritmo, ¿no? Claro, ni muy lento, ni tampoco le pongas, viste, cuarta, quinta. Conservar el centro. Esto también está bueno, ¿eh? El centro de tu esencia, en realidad, ¿no? Digo, bueno, así como estos consejos que en realidad... Y si te detenés, que sea por ahí para ayudar a los demás, que estaban ahí, algunos se empantanaban, ¿no?, y no podía salir o costaba esto de poner qué marcha ponemos, la primera, la segunda. En definitiva, nos deteníamos un poco para ayudarnos y para empujar y desencajar al micro. Hasta que también tiene esto un límite, ¿no? Y si no podés, yo no estaba hoy también, si no podés, pedí ayuda, pero no te detengas, ¿no? Y pudimos al final pedir ayuda ahí al municipio, a distintos lugares, que vinieron a remolcarnos con un tractor, ¿sí?, con las cadenas, que también, sí, dentro de su tiempo, imagínense, un sábado, no era por ahí su tarea de lunes a viernes, y entonces tuvo que hacer este gesto, ¿no?, a través de la intendencia, ¿no?, de venir a remolcarnos, a ayudarnos a todos. En primer lugar, al micro, que era lo más grande, podríamos decir, que había que sacar. Y después, bueno, ver si podíamos dar alguna mano a algún auto que tenía más problemas, ¿sí? Si no puedes, decía, entonces pide ayuda, pero no abandones el camino. Y me quedó esto del impenetrable, ¿no? Digo, que en realidad todo se puede como penetrar. Estas frases de que realmente lo imposible no son imposibles, sino que todo es posible desde dentro, ¿no? Desde el interior. Y que eso, realmente esto fue una experiencia que se hizo realidad. Vinieron finalmente y bueno, a todos nos remolcaron. Pudimos pasar esa parte, ¿no?, hasta el pueblito. Finalmente llegamos al lugar. Tuvimos que llevar, claro, primero todos los alimentos, toda la ropa, todas las herramientas. Y después esperar un segundo, podríamos decir, tractor con acoplado para llevar a todas las personas, para lo cual, bueno, se nos iba el tiempo, digo, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, con todo lo planificado? Ya estábamos ahí a la tarde, ya era esto, ¿no?, mediodía. Bueno, finalmente llegamos algunos con los bultos, nos saludaban ahí todo por el medio, no del monte. Nos saludaban desde el quebracho blanco, los distintos árboles típicos, el chajá, ahí que estaba con Clemente, lo veíamos, unos patos salvajes, y llegamos al lugar. El lugar, bueno, como Clemente puede comentar, se llama Paraje Nueva Población. Todo también un símbolo, ¿no? Esto creo que nos habla también a todos de lo que veníamos justamente a hacer, ¿no? Que en realidad no éramos conscientes. Uno, yo creo que contábamos recién ayer con la maní de que nos vaya cayendo de a poco como la ficha de las cosas que hicimos y bueno, y vamos a tener muchas más enseñanzas de lo que por ahí podemos ahora transmitir. Nueva población, y pensaba que los que fuimos ayer en realidad fuimos representativos de no solo de nuestro país, ¿no? Porque ayer estaban hermanos de Portugal, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, y me estoy olvidando, de Colombia, exactamente. Y bueno, y de aquí también de todas las provincias, ¿no? De Argentina, y nuestros hermanos, obviamente, este pueblo originario de los COM. Y entonces esta idea de tenemos que construir una nueva población, ¿no? Esto de la nueva raza o de la que siempre comentamos, ¿no? Una nueva humanidad. Y esto entonces, la idea es que lleva tiempo, ¿no? Y en un día no podíamos hacer quizás todo lo que habíamos planificado, ¿no? Un taller de siembra, un invernadero, montones de verbos, yo diría, ¿no? De sembrar, de cocinar, de preparar tantas cosas, y que lleva, y que justamente va a llevar más de un encuentro, y que va a ser, creo, una tarea, bueno, de acá para adelante. En realidad sería muy largo lo que yo fui sintiendo, ¿no? Pero quería contar, agrego alguna cosita más y les doy el micrófono acá a mis compañeros, para hablar un poquito también de la lluvia, ¿no? Porque otra vez el agua también modificó nuestros planes, ¿no? Digamos, creo que la lluvia en esto es otro elemento también simbólico, el agua, que viene, bueno, pasando en todos estos fenómenos que estamos atravesando mundialmente, planetariamente. Anegó en este caso los caminos, formó el barro, sacó, yo digo, a la luz también nuestros miedos, nuestras dudas, esto de que no vamos a llegar, que es imposible llegar, que vamos igual, que no podemos dejar reintentarlo. En este caso me parece que la lluvia hizo su tarea, ¿no? Creo que nos hermanó. En ese sentido, todo lo que a veces es obstáculo se convierte en una bendición. Y finalmente no consiguió, ¿no?, detener esto, ¿no?, de que es nuestro paso, el paso en definitiva de los caminantes o de los que intentamos sembrar, en este caso, lo que no sabíamos que íbamos a sembrar. Quería decirles que el lugar estaba ya preparado, ¿no? La tierra, Clemente y toda su comunidad habían preparado también la tierra para sembrar, ¿no? Y esto lo mirábamos así y decíamos, y al final esto todavía está por hacer, ¿no? Y pensaba hoy, digo, que quizás la tierra de los hermanos, ¿no?, de los pueblos originarios ya esté preparada, y quizás preguntarnos cómo está nuestra tierra por ahí, ¿no? Son todas cosas que me surgían de manera como simbólica, decir, bueno, todas estas cosas hay que procesarlas y uno tiene que aprender de lo que vinimos a hacer, ¿no? Después, bueno, la vuelta, ¿no? La vuelta, creo, de volver todos ahí en el acoplado, ¿no? Zarandeados por todos lados, 50 personas en un acoplado, imagínense atrás. Un poco también es el símbolo de la vida, ¿no? Que alguno por ahí se tiraba como para caerse, otro aplastado, ¿sí? Y volviendo al centro, ¿no? Volviendo al centro entre todos, creo, en el grupo que mantiene firme, ¿no?, esto a cada uno de que por ahí puede caer al otro lado. Y bueno, finalmente nos tocaba volver y nos llegamos ahí al centro del pueblo y gente que nos esperaba. Digo, ¿qué pasó acá? Algo se nos pasó. Y claro, muchos grupos que en realidad venían conscientes de por ahí que uno venía a hacer alguna tarea y pidiendo, nosotros somos de tal barrio, no se olviden de nosotros, tenemos esta necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, como que nuevamente lo de siempre, la necesidad es infinita. Y en realidad los que son llamados son quizás menos, ¿no? Y esto es la necesidad de que los que responden, en realidad, los que son llamados son todos, ¿no? Pero digo, la necesidad de sumar justamente en esa necesidad. Y bueno, sentía finalmente que ya no hay mucho tiempo, que ya no hay mucho tiempo como para estar dormido. De hecho, es literalmente lo que nos está pasando, ¿no? Que estamos durmiendo cada vez menos y que por ahí esto también.
Es cierto. Bueno, acordate que Muriel dijo que íbamos a dormir en el astral.
Y que también es todo un simbolismo, ¿no? Digo, esto de estar despiertos, en realidad para la tarea, ¿no? Y yo diría no dormirnos por ahí en la inercia de los tiempos que ya no son, ¿no? De estas largas siestas o de estas largas noches de descansar tranquilos y cómodos, ¿no? Pero bueno, también un tiempo para descansar es bueno, para seguir trabajando. Despertar entonces al cambio y no quedarnos en el sueño, en el dormir, en la inercia. Y no quiero seguir hablando porque si no...
Está bien.
Ayer, después de pasar las primeras horas de lluvia, truenos, relámpagos, viento, y llegamos a los famosos 10 kilómetros de barro, parecía como que en otros planos vibraba por ahí una pregunta. ¿Se animarán a hacer lo que hay que hacer y no lo que ustedes creen que vinieron a hacer? Y se empezó a sentir muy fuerte en el auto que veníamos nosotros, las hermanas que venían atrás, bromeando. Alguna de ellas decía, la jerarquía se está matando de la risa de nosotros, realmente. Sentíamos que estaban con nosotros y que nos estaban haciendo una propuesta. Y mientras aquellos autos se trancaban, sacábamos a uno y se trancaba el otro, los hermanos se bajaban, íbamos quebrando resistencias, íbamos tirando los zapatos, íbamos metiendo nuestros pies en el barro, íbamos dejando que aquella tierra, quién sabe qué hiciera con nosotros, que nos acogiera, que nos purificara. Realmente uno empezó a sentir que aquello que parecía un caos no era un caos, que todo tenía una dirección, solo que no era la dirección que nosotros queríamos, pero era una dirección. Y eso era un trabajo. Cada uno de los que estuvimos ahí hasta llegar al pueblo de Villa Río Bermejito tuvo que ir quebrando resistencias, pensamientos. Fue un trabajo intenso que nos propusieron para hacer con nosotros mismos. Yo siento que fuimos los más
ayudados.
Fuimos curados y pudimos como aceptar ese desafío. Sin darnos cuenta, lo aceptamos. Yo percibí también que de alguna manera nos estaban enseñando amorosamente, pero firmemente, que si queremos servir, de aquí en más así van a ser las reglas. No vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que la voluntad mayor decide. Y todo va a ser imprevisto. Fue como un ejercicio de calentamiento lo de ayer. Y a su vez vimos que todo se cumplió en otros tiempos, de otra forma, pero todo se hizo. Y estuvimos resguardados, sin duda, porque a nadie le aconteció nada, nada malo, a todos nos aconteció cosas muy buenas. Siento también que en ese tiempo de atascamientos en el barro y llegar al pueblo de Río Bermejito hasta que nos vinieron a buscar, de alguna manera nos prepararon mucho mejor de lo que nosotros íbamos preparados para ir al encuentro con nuestros hermanos Tobas. Porque cuando llegamos allá, después de pasar todo lo que habíamos pasado, más los otros 10 o 12 kilómetros en el tractor, cantando, orando, ya con algunas hermanas Tobas con nosotros, que nos empezaron a acercar y nos empezaron a acompañar, decidieron compartir con nosotros esa visita que estábamos haciendo a ese poblado, realmente yo sentí que nos fuimos entregando. fuimos quedando más puros, fuimos quedando sin resistencias, fuimos quedando más verdaderos. Cuando llegamos frente a nuestros hermanos, estábamos mucho mejor dispuestos que antes. No llegamos en el horario, no pudimos hacer la comida porque eran las 4 de la tarde, no pudimos plantar, se hicieron algunas otras. Pero llegamos, estuvieron los que tenían que estar y circuló algo realmente muy hermoso, mucho más espontáneo, mucho más verdadero. Aconteció lo que tenía que acontecer, porque esos hermanos lo que necesitaban de nosotros era eso, que fuéramos abiertos, que fuéramos en Cristo, porque en lo que nosotros encontramos en ellos también es justamente esa simplicidad, esa humildad, esa pureza, ese estar en Dios y estar en Cristo que se siente en aquel campo. Yo me vine con la sensación de que son ricos, a pesar de que tienen pocas cosas, y que realmente nosotros teníamos que hacer un cambio antes de llegar frente a ellos, porque así se iba a poder hacer en los planos internos lo que realmente habíamos ido a hacer, que nosotros no sabíamos lo que era. Entonces, somos pura gratitud. Creo que todos hoy nosotros sabemos un poquito más dónde está nuestra alma, porque la estamos sintiendo vibrar, la estamos sintiendo cantar. Y somos distintos, realmente, después del día de ayer somos distintos.
¿Puedes contar un poco lo que se pudo hacer entonces en Río Mermejito?
Sí, porque en realidad el desafío estaba igual, o sea, ya estábamos ahí. Y cuando llegamos había una hectárea ya preparada para sembrar, o sea que ellos tenían mucha intención de hacerlo. Que si bien uno había recibido un convite y eso, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, al ver esa disposición también, por un momento nos apenó un poco, ¿no? Al llegar ahí. Vos decís, organizás todo, llegás ahí y ¿qué hacemos? Incluso la mayor dificultad es que cuando hay lluvia, como ellos, ese es el centro de nucleación. Y ellos viven 10, 15, 20, hasta 40 kilómetros de ahí. Se manejan en carro, en caballo, bueno. Y con la lluvia no pueden salir, porque se les dificulta mucho. Entonces llegamos y prácticamente estaba vacío el lugar. O sea, como que también habíamos hecho todo eso que contaron durante 12 horas para llegar ahí y de repente no había nadie. Entonces, bueno, dijimos, Cristo sabrá por qué lo hace, ¿no? Gracias a Dios tenemos a Cristo que seguramente sabe lo que hacemos. Y bueno, y ahí un poco empezó a aparecer algo de gente y bueno, y en realidad lo que surgió en el momento fue explicarle a Clemente, que es el que estaba ahí y que también un poco más conocimiento tiene en el tema de la siembra y eso, y él me contaba un poco lo que querían hacer, que ellos no conocen la verdura. Ellos, salvo el maíz, el zapallo y el poroto que por ahí plantan en primavera, ellos no conocen la verdura, no están acostumbrados, no tienen costumbre. Pero a la vez estaban abiertos a aprender, a cambiar la alimentación, a comer otras cosas, porque ven que, bueno, que yo sentí que quieren retomar ese contacto con la tierra. Que en realidad siempre nosotros escuchamos que la conciencia indígena es la que realmente tenía ese contacto de corazón con la tierra, y nosotros somos los que nos desvinculamos un poco de ello. Y en este caso, bueno, ellos por lo que les habrá tocado vivir como raza, eso, están como retomando eso. Entonces ahí es donde entramos nosotros también, bueno, ya que nosotros hemos hecho nuestra experiencia, ¿por qué no compartirla, no? Y bueno, en realidad lo que hicimos, en el caso de Daniel y creo que Fernando fueron, le explicaron un poco el tema de cómo crear un invernadero para crear condiciones, porque también ahí nos enteramos un poco cómo era el clima de esta región, ¿no? Porque uno puede mandar mucha información práctica o tener una experiencia de otro lugar que acá es inviable. Entonces, bueno, acá en el Chaco tienen épocas de seca, pero a la vez cuando llueve, llueve. Entonces, bueno, eso para una agricultura tiene sus pormenores. Entonces, bueno, tratando de explicar en una hora, con todo lo que implicaba, ciertas cosas así muy puntuales, y a la vez también yo me encontré con que nosotros estamos acostumbrados a dialogar rápido, incluso a hablar y esperar la respuesta y recibirla casi en el instante, porque si no ya es como que, ¿y qué pasa? ¿Que no me contesta? ¿No? Y ellos viven en otra dimensión de tiempo, creo yo, ¿no? Viven en otra dimensión de tiempo, porque, nada, tranquilo, ¿viste? Bueno, y conversamos, pero encontré otro diálogo. Yo reconocí, por ejemplo, dos formas de diálogo con ellos en ese poco momento que estuvimos, que es a través de la mirada, que es sumamente expresiva y pura y curadora, ¿no? Encontré a Aurora en esa mirada, porque Aurora representa la cura, ¿no? En todos lados, no es que está allá o con los que están ahí en Aurora. Y encontré como una cura de esa pureza original que es muy difícil encontrar hoy en día, con toda la vida que nosotros hemos llevado, en lo que se vive. Y volver a encontrar eso que hace rato que no lo veía, yo había tenido otras experiencias, para mí fue, bueno, recordar, ¿no? Eso. Y después la sonrisa, es la otra forma, ¿no? La mirada y la sonrisa. Y depende del tamaño de la sonrisa, te dicen que... Pero yo por ahí le explicaba qué es la Tierra y bueno, sonreían un poquito, porque claro, por ahí no, yo les trataba de explicar. Y cuando les hablaba de otra cosa, abrían una sonrisa así enorme, digo, bueno, ya nos estamos comunicando. Y bueno, armamos eso, ¿no? Un mini, empezaron a llegar a otros hermanos y armamos como un mini taller de eso, de cómo retomar ese contacto con la tierra y que en general yo les trataba de transmitir que después el que esté ahí es el que se va a dar cuenta, trabajando, qué es lo que hay que hacer. Yo trataba de transmitir la teoría y la experiencia, pero después ellos mismos lo iban a hacer. Y encontré mucha receptividad en ese sentido, ¿no? Como que mismo sin tener conocimiento, estaban abiertos a experimentar, a retomar ese contacto, bueno, y mismo cosas desconocidas, porque ya te digo, lo que las semillas que normalmente, o lo que consumimos nosotros, para ellos es desconocido. Y bueno, Clemente un poco oficia de intermediario, porque él, al estar en Buenos Aires tiene otro contacto, ¿no? Con otras cosas. En cambio, ellos, bueno, están ahí en el medio del monte chaqueño, ¿no? Y entonces, bueno, se realizó un pequeño taller de siembra, se le mostraron las semillas, también se le pidió cómo un poco guardar las semillas, cómo construir un invernadero y empezar a observar un poco qué es lo que uno cuando está trabajando con la tierra empieza a observar el movimiento de la naturaleza, la sombra, el sol, el viento, que es algo que el que vive en el campo tal vez ellos lo tienen, pero no tal vez aplicado al cultivo, sino al modo de vida, porque la lluvia condiciona, el viento, el sol. Entonces, bueno, eso en sí fue muy rico, pero a la vez, paralelamente que yo hablaba, escuchaba unas canciones para niños que eran... Yo quería estar ahí, quería dejar de estar ahí, quería escuchar esas canciones porque eran una maravilla. Que había dos hermanas que estaban tocando la guitarra y una ronda de niños, todo se daba paralelamente, ¿no? Y ahí empecé a ver que la cosa había arrancado, ¿no? Y después, un poco eso, las experiencias del trayecto. En un momento paramos en una estación de servicio, que también llovía cántaros a cántaros, todavía en el asfalto. Y empezamos a cantar, oh Señor del Universo, en la estación de servicio, abajo del tinglado, a todo volumen. Y unos truenos, relámpagos, era impresionante. Y al cierre, un poco del encuentro, pasó lo mismo. O sea, estábamos cantando en ronda y apareció el sol. Y habíamos estado todo el día con lluvia, nublado, y había aparecido el sol, que era algo que también necesitábamos para salir del lugar, que se ventile un poco el camino. Y bueno, y el sol que seque un poco, porque si no iba a ser también... O sea, cuando dijimos llegamos, nos dimos cuenta que faltaba toda la vuelta todavía. Y había sido una epopeya llegar y faltaba toda la vuelta. Pero ni pensamos.
Y de noche.
Y de noche, no, que queremos salir de día, no sé qué. O sea, en un momento, claro, se rompe todo tipo de conjetura, de todo. Estás entregado a lo que la naturaleza te depare. Y creo que eso que decía Viviana, lo aceptaron todos bien. O sea, porque yo iba en el tractor arriba de la rueda, pues ya no había lugar. Y no había lugar, entonces con el hermano, con el fray Joaquín íbamos en la rueda y yo miraba para atrás y era una foto que no me la olvido más, porque eran todas sonrisas así moviéndose para todos lados, gente que de todas las edades y bueno, realmente eso fue. Y otra cosa que bueno, sería como una síntesis, si hoy pudiéramos ahora tener colgado en una percha acá el hábito de fray, no ahorraríamos todas estas palabras, porque ahí está marcado cada momento de esta peripecia, de este trayecto. Y también en lo personal y con todo respeto, ver un monje embarrado ahí con la pala, qué sé yo, está buenísimo también, ¿no? Porque, qué sé yo, eso es, ¿no? Es estar ahí con la gente y una enorme gratitud a todos ellos que, bueno, que le transmitimos a Clemente, se lo dijimos a los que estaban ahí. Pero para mí también fue curador, ¿no? Este viaje, una maravilla, agradezco mucho. Gracias.
Sí, pudimos hacer la distribución de las donaciones, dejamos ropa de mujeres, ropa de hombres, ropa de niños y calzados. todo en el salón, separados por bancos, porque los hermanos que se van a ir acercando van a ir tomando cada uno su ropa. Y las donaciones de las comidas, todo lo que era alimentos, fue llevado a un lugar para que esté preservado de lluvia y todo. Pero ya las familias que se habían acercado se llevaban el alimento. Esto fue algo para nosotros muy, muy importante, porque estamos acostumbrados a guardar, a distribuir, a que uno distribuye. O sea, uno dice, bueno, esto va para acá. Esto va. Ahí es como que ellos están acostumbrados a que cada uno se lleva lo que necesita, ¿no? Y fue, para mí fue muy simbólico y una enseñanza.
Haciendo referencia a eso, ¿saben que las civilizaciones evolutivas no existe la propiedad? Entonces, cada vez que alguien necesita algo, que realmente lo necesita, ¿no? Va, lo toma de un lugar y lleva específicamente lo que necesita, lo que precisa, nada más. Nada para guardar, nada para atesorar, nada para amorralar. Porque realmente viven en fraternidad y en comunidad. Pueden dejar las cosas arriba de un estante, de una mesa, cada uno pasar, toma lo que necesita y se lo lleva. Y nadie piensa, ah, eso lo quería yo. Porque no le importa. Eso son algunas cosas que, bueno, que de todas formas vamos a necesitar aprender. Lo vamos a poder aprender a las buenas o a las otras. Bueno, yo les agradezco mucho. Quería comentarles que con respecto al barro, yo cada día me admiro más de las estrategias de la jerarquía para que nosotros podamos aprender. La tierra, desde el punto de vista de la cura, trabaja el plano mental. Y el agua, el plano emocional. Yo creo que realmente fueron curados en esos dos aspectos, con esa mezcla perfecta que la naturaleza ofrece. Y creo que los pensamientos han quedado mucho más limpios. Las estructuras mentales y emocionales fueron derrumbadas para muchos. Y de repente no lo podemos ver hoy, porque estamos todavía con la ebullición de lo que aconteció, pero a lo largo de los días que van pasando, todos van a ir, los que participaron van a poder ir comprendiendo cómo se movilizó todo ese conjunto de estructuras en las cuales nosotros sostenemos nuestra vida. Y para aquellos que están más experimentados y que vienen del servicio y que creen que tienen muchas cosas superadas, yo creo que también se movieron algunas otras cosas más que de repente estaban sin haberse podido mover hasta hoy. Así que creo que ha sido un gran encuentro y creo que, como hemos tenido tanto éxito, la hermandad, los hermanos mayores, bueno, van a profundizar en esta gran experiencia. Así que nos tenemos que preparar para lo que va a venir con mucha alegría y mucha gratitud. Vamos a agradecerle al Cristo. Ah, les quiero hacer un comentario. No hago este tipo de comentarios, pero hoy cuando estábamos entonando Samana, en Samana estoy, él se acercó en algún plano y se colocó así irradiándonos a todos. Y cuando terminamos de cantar, fue algo que me apretó el corazón. Él hizo así y se hizo una reverencia a todos nosotros agradeciéndonos. Entonces esas cosas, uno piensa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y es así, él reverencia a sus hijos.